Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y estamos con una candidata que ustedes ya conocen porque ha sido congresista de la República, muy reconocida por su trabajo, Indira Wilca, está con nosotros hoy. Y esta vez viene como candidata, claramente, diputada número 2 de Lima por Ahora Nación, el partido que lidera en este momento el señor López Chao. Así que vamos a empezar por ahí. Gracias por estar con nosotros. Fue una sorpresa de último minuto su incorporación a Ahora Nación, teniendo la posibilidad de tener otras opciones de izquierda. ¿Por qué con Ahora Nación?
Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están viendo. A ver, ¿por qué con Ahora Nación? Yo tengo muy claro que el contexto en el que estamos yendo a esta campaña electoral no se parece a otros procesos electorales. Yo he participado en el proceso electoral del 16, he vivido como muchos peruanos la angustia de lo que fue el año 2021 y con la gravedad que tuvo ya el 2021, una confrontación, candidatas que no aceptaron su derrota y en fin, todo lo que vino después. Pero esto que vamos a pasar es inédito y es excepcional y creo que amerita entonces tener una posición muy clara respecto a cómo enfrentamos este proceso, esta lucha política para mí, ¿no? Creo que no es suficiente con quienes pensamos 100% igual. Creo que lo que hace falta es sumar bloques de fuerza sólidos que convoquen a personas que, aunque tengan posiciones distintas en ciertos temas, estén muy claras en que hay que hacerle frente a un pacto mafioso que hoy está en el poder.
Verónica Mendoza constituyó la alianza Venceremos. Usted postuló con Verónica Mendoza en el año 2016. ¿Por qué decidió que ese no era un camino?
Bueno,
¿por qué lo descartó?
Como te digo, yo tengo mucho aprecio por Nuevo Perú, que es el partido donde también participé hasta el año 2019, sobre todo con los compañeros de base con los que permanentemente me encuentro en las actividades. Y en estos años han habido numerosas movilizaciones, actos de protesta frente a lo que estamos padeciendo en el país. Pero yo tenía esta idea y que creo que es una hipótesis que vamos a justamente a ensayar en este proceso de elecciones. Es, necesitamos articular bloques democráticos que sean capaces de enfrentarse con mucha firmeza.
Pero no pudieron hacerlo. Trató Ahora Nación y otros partidos de constituir algún nivel de alianza para no ir en el plan en el cual las reglas de juego han sido puestas. Es decir, 38 partidos donde evidentemente se va a fraccionar el voto. Nadie o muy pocos van a pasar la valla y esos pocos van a ser los que están ahora en el Congreso. Ese es el plan.
Fíjate tú, Rosa María, no se lograron alianzas más amplias porque creo que hay, bueno, entre que pocos incentivos para las mismas, pero también decisiones que tomaron los partidos políticos. Pero yo sí vi en Ahora Nación una voluntad de apertura y eso es lo que he valorado finalmente para participar en esta agrupación. No estoy yendo como militante afiliada, he sido invitada junto a otras compañeras de izquierda. Hay otras personas que también se han sumado a la lista al Congreso, personas, como te digo, que podemos tener en algunos casos muchas coincidencias, en algunos otros coincidencias puntuales, pero lo que creo que es fundamental es la coincidencia respecto al momento político que estamos viviendo y que no estamos enfrentándonos solamente a otras candidaturas que piensan distinto a nosotros. Estamos enfrentándonos a desarticular un pacto que hoy está en el poder y que yo creo que si se mantiene en el mismo va a ser trágico para nuestro país.
Llevar la mochila de castillista o de seguidora de Vladimir Cerrón, eso era inaceptable, ¿verdad? O sea,
¿te refieres a mí?
Sí, en el caso de ustedes, porque esas eran las otras opciones. Perú Libre.
Ah, ok. Yo pensé que me dices,
no.
Seguidora de Vladimir Cerrón, yo
no, la mochila, o sea, claro, o sea, decir, bueno, me inscribo, soy seguidora de Vladimir Cerrón, porque es una opción de izquierda, o me voy con Sánchez, porque, bueno, representa Castillo, ¿no? Eso lo descartó de plano. Y eso me lleva a la pregunta, ¿usted cree que Ahora Nación ocupe el espacio que ha ocupado la izquierda unida, o sea, el voto de izquierda popular? ¿Por qué? Porque entre 20 y 30% del país en todas las elecciones vota a la izquierda. Y la oferta de Cerrón, la oferta de Venceremos o la oferta de Juntos por el Perú no está despertando ningún interés. ¿Usted cree que su incorporación es una incorporación estratégica conjuntamente con Mirta Vázquez para levantar Ahora Nación como la opción de izquierda?
A ver, voy a empezar por el inicio, ¿no? Yo nunca hubiese tenido entre mis posibilidades el Partido Perú Libre, por lo mismo que he dicho al inicio. Para mí, por más que tengan ellos la etiqueta de marxistas, izquierdistas, lo que quieran denominarse, en la práctica son uno más de los partidos que cogobiernan hoy día desde el Congreso. O sea, no hay ninguna posibilidad, ahí no hay un tema de etiquetas, ¿no? Y creo que siempre he tratado, aun cuando tengo una identidad política muy clara y siempre la afirmo, y creo que es parte además de fortalecer también la democracia en nuestro país, que las personas puedan abiertamente denominarse como parte de un sector político de izquierda, de derecha, de centro, lo que quieran. Pero no basta con la denominación o las etiquetas. Creo que también hay un ejercicio de cómo eso se lleva a la práctica concreta, y más de quienes ejercen un cargo de representación política, ¿no? Y en el caso de este grupo Perú Libre, pues, ¿qué más cercano al fujimorismo hoy día que estar en la mesa directiva, ¿no? Casi 3 años, o sea, 3 años ya van en la mesa directiva, eligiendo integrantes para el Tribunal Constitucional, nada más y nada menos, poniéndose de acuerdo en algo que es tan difícil en los parlamentos, Rosa María. 87 claro. Votos no se conseguían así nomás, eso lo sé perfectamente yo, que fui parte de un parlamento que se disolvió por la imposibilidad de elegir un Tribunal Constitucional adecuado, aprobando leyes pro crimen, aprobando blindajes, en fin. Entonces, no es un tema de etiquetas. Sí es un tema, yo creo que tiene que ver con esto que yo decía hace un rato, ¿cuál es la estrategia con la cual queremos enfrentarnos en este momento a la mayor amenaza de nuestro país,
¿y usted qué?
Que es
ahí,
una coalición mafiosa?
Claro, en Venceremos no está ese camino, ni tampoco Juntos por el Perú.
Yo creo que ellos han apostado por otro tipo de estrategia, una estrategia más de afirmarse en su identidad política. Lo respeto, pero creo que no es la estrategia que en ese momento hace falta. ¿Por qué, Rosa María? Muchos sentimos que ya no solamente es un pésimo gobierno, un gobierno autoritario, un gobierno que está pisoteando el Estado de Derecho. Muchos sentimos que estamos ya ante la afirmación de un régimen cuasi dictatorial. Hace lo que quiere el Parlamento. Entonces, yo lo que he aprendido a lo largo de mi vida es a una dictadura uno no lo enfrenta solamente con quienes piensan como tú. A una dictadura se le enfrenta realmente sumando esfuerzos con personas que tienen ese punto en común, que tienen una serie de principios seguramente acotados para una determinada etapa, pero que son muy claros en ello. Y eso es lo que yo he visto en Ahora Nación. Ese es el planteamiento además con el que hemos dialogado con esta agrupación. Nosotros estamos en un momento crucial para el país. No es una elección en la que yo voy a ir a una fiesta democrática. Olvídense, y quiero ser muy clara con las personas que nos ven, fiesta electoral, fiesta democrática, eso no va a existir en este proceso electoral. Estamos yendo a un escenario, yo sí creo, de confrontación para tratar de reconstruir una democracia en nuestro país que ha sido destruida y pisoteada permanentemente.
Pero en este momento parece un velorio, ¿no? La campaña.
Por supuesto.
Porque hay muy, muy poco entusiasmo.
Hay una desconfianza tremenda, Rosa María. Yo en estos días que ya ha arrancado la campaña, me he dedicado mucho a recorrer distritos. He estado en Comas, he estado en Caraballo, he estado en Horacio Ceballos en Ate, en una serie de espacios. Fíjate tú, hay una conciencia muy clara de los ciudadanos respecto a lo mal que estamos. Cuando yo le pregunto, por ejemplo, a una señora que vende en el mercado, ¿usted cree que estamos a toda máquina, señora? Esto que dice el señor Gerí, ya te imaginarás lo que me responde con ajos y cebollas. Entonces la gente tiene muy claro qué cosa no quiere que siga. Pero también es cierto que hay mucha desconfianza, porque esta crisis en la que estamos se ha labrado por años. Yo estuve casi, creo, en el momento inicial de la crisis, el año 2016, donde se destapó toda esta situación de inestabilidad, de arbitrariedad desde la política, esta dinámica de trastocar además el régimen político y creer que el Parlamento puede estar por encima del poder ejecutivo y cambiar en la práctica, ya no en la práctica, ahora también en el papel, régimen político.
Claro, 8 presidentes.
8 presidentes.
Donde solamente habían 2.
Así es. Y un sistema casi parlamentario en el papel, porque eso es a lo que vamos a ir con este nuevo Senado, además que se ha aprobado. Entonces, por supuesto que hay una gran desconfianza en los ciudadanos, pero también es una obligación de quienes estamos participando en esas elecciones dialogar, hablar con la ciudadanía en estos términos. No es solamente decir, bueno, acá vengo con mis propuestas, que las tenemos, por supuesto, conocemos cómo es el proceso legislativo en el Parlamento, en mi caso, pero también hay un contexto político en el que se está dando esta elección y la gente lo sabe, lo intuye. Por eso es que no hay un candidato favorito hoy en las encuestas realmente, ¿no? El candidato que se ufana de ser el primer lugar, el señor López Aliaga, no pasa del 10%, ¿no? Y hay más de 20% de personas que todavía no han decidido su voto.
Y hasta más.
Y probablemente más, porque están todavía mirando con mucha distancia, con mucha cautela este proceso, y por eso creo que es una obligación hablar de lo que estamos viviendo hoy en el país.
Su incorporación y la de otras colegas en la lista ha generado digamos, un perfilamiento de Ahora Nación como un partido de izquierda, no de centro izquierda, sino de izquierda. E inmediatamente ha surgido una campaña de terruqueo, bien fuerte, ¿eh?
Por supuesto.
Sí. Bien fuerte. Lo cual me hace pensar que les está yendo mejor de lo que parece en la captación del voto de izquierda?
Mira, yo creo que nos está yendo bien en tratar de ser una alternativa que la gente está buscando. La gente está buscando hoy día, ¿no? Para quienes sean parte de este pacto mafioso y creen que la gente está resignada, no es verdad. La gente está buscando algo que sea distinto, algo que no sea, que no esté contaminado por estas lógicas autoritarias en el Congreso. Y yo he sentido una receptividad, digamos, en el caso de lo que significa el liderazgo de Alfonso López Chao. Hay también mucho desconocimiento todavía de su figura, o sea, que tiene un techo para seguir creciendo. Uh-huh. Pero siento que más allá del tema de las izquierdas o las derechas, porque en el ciudadano de a pie, lo que pesa muchas veces no es un tema ideológico, lo que pesa es un ánimo, ¿no? Es
un ánimo. Y una identificación.
Una identificación, por ejemplo, yo creo que en los sectores populares hoy día hay un malestar tremendo. Hay la sensación y la búsqueda de que haya algo que limpie, digamos, con mucha fuerza lo que hoy día estamos padeciendo.
Pero ¿no cree que después de la pandemia hay una sensación popular de esto es sálvese quien pueda, el Estado no va a hacer nada por mí?
Hay mucho de eso.
Me da lo mismo.
Hay mucho de eso, pero también hay una todavía línea de no resignación. Si hubiera una resignación total, tendríamos gente que avalaría de todas maneras lo que hace el Parlamento, lo que fue la señora Dina Boluarte.
Pero no hay protesta social.
No hay protesta social, Rosa María, porque ha sido criminalizada. O sea, sí ha habido un efecto, digamos, de aleccionamiento en Lima, ¿no? Que es una ciudad, digamos, mucho más grande, compleja que otras regiones del país donde hay movilizaciones constantemente. Pero acá sí se ha sentido el golpe de lo que fue la represión de la señora Boluarte. Yo soy una persona que suele estar siempre organizada, movilizada. Y soy muy cercana a gente que se movilizaba, por ejemplo, en la época de la repartija o en la época de las marchas anti-Keiko. Y les pregunto a muchas de estas personas que no están partidarizadas, oye, ¿y tú te animas a salir a esta marcha que ha habido el año pasado, que ha habido la marcha de la generación Z? Me dicen, la verdad es que me gustaría, pero tengo miedo.
Claro.
Tengo miedo.
Bueno, es que en realidad, después de las muertes del 2022-2023, es bien
cercanas,
difícil.
Rosa María.
Y otro problema es que las universidades estuvieron
cerradas por la pandemia,
por 2 años y medio.
La organización estudiantil. Pero fíjate, incluso hace muy poco, Rosa María, entra el señor Gerí y hay una movilización multitudinaria en Lima.
Claro.
Yo estuve presente, nadie puede decir que es una movilización que tenía un color partidario porque era amplísima, artistas, gente de las artes.
Fue gaseada.
Gaseada, pero además con el asesinato de un jovencito de San Martín de Porres, totalmente en impunidad. Entonces, claro, ¿cómo no la gente va a sentir otra vez esta sensación de que el Estado, ahora con una figura distinta, ¿no? Ya no está la señora Boluarte, está con este sujeto que es, en fin, imposible de caracterizar realmente en pocas palabras, pero que vuelve a usar la misma estrategia del miedo. Pero la gente no es tonta. La gente, yo creo que guarda ese ánimo de buscar un cambio y de no resignación.
Tenemos una pregunta del público. A ver, ¿cuál es su opinión de los hechos ocurridos recientemente en Venezuela?
Sí, bueno, creo que es muy grave, empezando por lo que ha pasado con el régimen de Maduro. Yo he dicho abiertamente que es un régimen dictatorial, pero también, por supuesto, me preocupa esta situación que Estados Unidos quiere ya normalizar. No se puede intervenir de esa manera un país, porque además hay unos antecedentes bastante peligrosos en el caso de Estados Unidos.
Aún cuando se trate de un dictador violador de los derechos humanos, asesino
y torturador. Pasó lo mismo en Irak y no les fue mejor. Pasó lo mismo en Afganistán.
Pero ahí tuvieron fuerzas de ocupación. Acá no.
Sí, lo digo porque
acá entraron y salieron.
Entraron y salieron y bueno. Pero luego, ¿qué pasó con el señor Trump? Ha querido amenazar a otros presidentes. Porque es algo que no es una cuestión pues que realmente responda a la búsqueda
pero, digamos,
de la libertad.
La pregunta va más a la prueba ácida de Maduro es un dictador, ¿verdad?
No acabo de mencionar hace un minuto. Ya. Eso no tengo ninguna duda.
Ortega en Nicaragua.
Nunca he tenido ninguna simpatía por el señor Ortega. Me parece un personaje que le hace mucho daño a la tradición sandinista en Nicaragua.
Es un dictador,
por supuesto.
Ya. Cuba.
Pero, bueno, también te puedo decir, no es un régimen democrático, Rosa María. Pero el punto no es ese. El punto es que hoy día en el mundo estamos viviendo una situación en la que este tipo de actos, mira lo que está pasando en Gaza, ¿no? Estamos viviendo también un momento en el que el orden mundial está.
Pero mira lo que está pasando en Irán.
Y lo que está pasando en Irán. Pero un orden mundial, un Estado de Derecho, que no está sirviendo realmente para contener ese tipo de actos.
Irán, con toda la tragedia que es las muertes que está causando la represión del gobierno de los ayatolas, es una de las revoluciones feministas más importantes de la historia, porque son las mujeres las que han salido a la calle a reclamar por sus derechos que este gobierno les quitó desde hace 46 años. Así o sea, es impresionante el empuje de las mujeres arriesgando su vida, porque lamentablemente
no
el régimen es represor como ninguno. Entonces, Sí da mucha esperanza y mucha emoción el valor de gente feminista de verdad, ¿no?
Mira, a la par que hay cosas que nos generan, por supuesto, mucha angustia por cómo se mueve el mundo hoy en día, hay cosas que generan esperanza, ¿no? Y los espacios de resistencia, sobre todo a nivel social, es de lo más interesante que uno puede ver en términos democráticos hoy en el mundo, ¿no? Bueno, mientras ves a presidentes que creen que pueden invadir continentes, que yo de ninguna manera voy a avalar, tienes esos otros ejemplos de resistencia a nivel social.
Sí, no, Groenlandia tiene que resistir 9 meses más, nada más.
Nosotros, porque... Rosa María, el señor Trump está, yo creo que a un paso de decirnos también en unos meses por quién vamos a tener que votar. Ya lo hizo.
Ojalá lo haga.
Ya lo hizo en Honduras, bueno, pero lo hizo en Honduras.
Pero mire, el último que hizo eso en el Perú fue Chávez.
Imagínate.
Y mira lo mal que le fue. Sí. En el 2006, Alan García lo provocó. Lo provocó porque él sabía que podía plantear una campaña o Chávez o el Perú. Claro. Imagínate tú que en segunda vuelta tú digas o Trump o el Perú, la gente no va a votar por Trump, va a votar por el Perú.
Sí, pero ya el mismo hecho de tener un debate de ese tipo, yo creo que es inaceptable.
No, pero digamos, es lo que cualquiera quisiera que le pase en segunda vuelta al adversario, considerando el voto peruano.
Pero conociendo además los sectores que están pues enfebrecidos por esta dinámica de gente como Trump, yo no creo que le haga bien a la democracia de nuestro país sufrir encima, ¿no es cierto?, una injerencia de ese tipo en un proceso que ya tiene varios vicios, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado también con ello.
Muy bien, muchísimas gracias, Andira Huelca, mucha suerte. Vamos a la pausa y regresamos con más candidatos. Tenemos a, por favor, no se mueva. Vamos con Cristina Urueta, candidata a diputada de País para Todos, y luego con Raúl Molina, candidato a senador y vicepresidente de Primero la Gente. Pausa y volvemos. Estamos de regreso en Sin Guión Electoral y estamos con la candidata Cristina Urueta, candidata a diputada por País para Todos. País para Todos es el partido que lleva a Carlos Álvarez como candidato presidencial. La señora Urueta es actriz y vamos a conversar con ella sobre algunos aspectos de su postulación. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la invitación.
Veía en un post que usted hizo que la habían invitado en otra lista, pero que la habían sacado varias veces del padrón y lo puso usted en sus redes sociales, ¿no? Sí. Me han sacado 4 veces de esta lista. ¿Se puede saber qué partido era?
Pero por supuesto, porque además la gente que me conoce y que me quiere mucho desde antes de nacer, incluso mis padres familiarmente, saben que yo vengo de cuna prista.
¡Ah!
Yo soy del partido, soy una de las damnificadas que sacaron. Sin embargo...
¿Pero militante?
Militante. Yo me inscribí en el partido aprista cuando cumplí 12 años de edad. Mis abuelos, los 4 abuelos que tengo...
Todos apristas.
Todos apristas, desde que eran anarcosindicalistas. Estamos hablando del año 1920. Entonces lo mío era familiar. Es sanguíneo, ¿no? Sin embargo, uno se cansa, Rosa María. Uno se cansa.
¿Pero no compitió en las elecciones internas?
No. Le explico brevemente porque creo que los compañeros también se merecen una explicación. ¿Qué haces de amarillo, blanquirroja, no?
Claro.
Muy sencillo. Yo siempre que entraba al ROP, veía que una siempre tiene que estar con
registro de
organizaciones políticas, ¿no? O sea, acá estoy, perfecto. Y de pronto un buen día desaparecí.
¿Qué?
No estoy.
Pero no la pueden desaparecer contra su voluntad.
Igual decía yo, ¿qué? No, imposible. Y vaya usted, inscríbase de nuevo. Así 4 veces. Ya la quinta fue con los 11.000.
¿Con los 11.000?
Con los 11.000 que sacaron del padrón.
Ah, sí.
¿Correcto? Es más, los 100 años que se celebraron en la Plaza de Acho, yo ya no estaba inscrita y no sabía. Yo me he venido a enterar en fines de septiembre, la primera semana de octubre, cuando Carlos Álvarez me dice, Cristina, me gustaría que nos acompañes, fíjate. Y yo no le digo, mira, sabes que yo no puedo, tú sabes que estoy inscrita en el Partido Aprista, en todo caso voy a ver si es que puedo pedir una licencia, porque antes se hacían esas cosas, yo no sabía si todavía seguía en vigencia. Muy bien, llamo por teléfono a mi secretaria general, lo tengo en WhatsApp, no estoy mintiendo, no me gusta mentir. Y le digo, quisiera por favor saber las licencias, fíjate, estoy enferma, me dijo, hablamos otro día, hasta el día de hoy.
Ya, pero ahí entró al ROP y se dio cuenta que...
Entró al ROP y no estoy. ¿Desde cuándo? Desde enero.
O sea, está habilitada para postular por otro partido.
Absolutamente. Mire, ¿sabes qué? Ya dejó de darme indignación, cólera, rabia, esto que tú sueltas rayos y centellas por la casa. Ya no. Ahora me da pena.
Bueno, claro, porque usted se va ya con Carlos Álvarez.
Los sentimientos cambiaron. Claro. Porque soy un ser humano, a la gente le cambian los sentimientos, la reacción deja de ser otra. Entonces, dije, no, muy bien, Carlos, acepto.
¿Nunca le han dado una explicación de esto?
No, y tampoco la necesito.
Bueno,
ya, pero a estas alturas ya ni la quiero.
Claro, pero en un Estado de Derecho estas cosas no deben pasar. O sea,
no deberían, no
cuatro
deberían.
¿Cuatro veces?
Cuatro veces. Entonces, al final, lo tomo ya hasta como un piropo, ¿no?
Ya. Yeah.
Como un piropo, no te no, queremos.
Ahora, uno debería averiguar por qué no la quieren en esa lista.
Ni siquiera en la lista, en la organización política.
O sea, ¿quién no la quiere ahí?
Sabrá Dios, Rosa María. Tendría yo que llamar un chamán para que me diga, porque de otra manera no lo
bueno,
voy a hacer.
Entonces, hablemos de Carlos Álvarez. ¿Usted es actriz? ¿Ha trabajado con él?
En una oportunidad. Yo soy actriz básicamente teatral.
Ya,
yo soy egresada de la Escuela de Arte Dramático. Soy exalumna de la Escuela de Arte Dramático, ahora es universidad, gracias a Dios. He trabajado desde muy chica.
¿Y
mis padres son actores.
Ah, sí.
No, lo mío es familiar, todo lo mío es familiar. Yo soy muy familiera, ya, yo soy muy de tradición,
claro.
Y muy respetuosa.
Bueno, yo siempre he trabajado en teatro, pero en una oportunidad con Carlos Álvarez.
En una oportunidad en Willax.
Yeah.
He hecho varias miniseries,
yeah.
He hecho también cine, ¿no? Pero lo que más he hecho ha sido participar de la vida sindical y de la realidad de los artistas.
Ah, ok. O sea, ha tenido esta parte activista.
Por ahí,
¿no es cierto?,
me viene, claro.
De la ley del artista. Que hay que decirlo, durante los gobiernos apristas salieron estas leyes de promoción,
sí,
de protección,
sí,
de seguridad social para artistas, etcétera. O sea, usted ha hecho una vida sindical.
Sí.
Y desde esa vida sindical, bueno, la vida del artista en el Perú es dura, ¿no?
No solamente es dura, muchas veces es lastimera.
¿Ah, sí?
Sí, es lastimera.
Claro.
Mira, yo me quedé consternada cuando a una compañera un perro la atacó en la calle. Ella estaba paseando con su perrito y el otro perro ataca a su perro y ya la llenaron de mordidas. Ya. A la pobre terminó muriendo.
Bueno,
y por Facebook a mí me veías, por favor, pueden colaborar para poder enterrarla.
Ya, o sea, la chanchita. Ya.
¿Sabes qué? Eso es ya obligar a la persona a no tener ni siquiera dignidad. Ya, no solo ya no tienes derechos, ya no tienes ni dignidad. Entonces, una protección integral para el artista. Tenemos ley, pero el reglamento está mal hecho. Yo he participado, es más, porotos para la familia. La persona que más se interesó por la confección de la ley del artista, por la creación, fue mi padre, don César Urueta Alcántara. Entonces, muchos compañeros, jóvenes actores, de pronto no saben, no lo conocen, pero siempre es bueno saber, ¿sabes? Es interesante. Porque si tú no sabes de dónde vienes, no vas a saber cuál va a ser tu futuro jamás.
Ahora,
¿no?
Con todo el mérito que esto tiene, ¿por qué al Congreso?
Ay, Rosa no, María, no sí, lo digas así.
Sí, porque
es súper interesante formar
claro,
parte
claro.
del Congreso. A mí me apasiona, fíjate, claro. Desde que tengo 12 años.
Claro. Has estado militando en partidos.
Militando, ¿ah?
Claro.
Dirigente. Desde la CHAP, juvenil, he formado parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Entonces, sí, o sea, he tenido una vida política muy activa.
Y ahora, en un partido nuevecito como País para Todos, ¿no es un poquito más desordenado? ¿Cómo compara sus experiencias?
No es desordenado, es diferente.
Es diferente.
Es diferente.
No hay esa disciplina férrea, ¿no?
Yo creo que sí hay disciplina, pero férrea no. Uh-huh. Porque el partido, recuerda que el APRA es un partido político que ¿de dónde nació?
¿Del pueblo?
Del pueblo, pero ¿dónde tuvo que permanecer para poder sobrevivir?
En
cuevas, en catacumbas, claro. Muertos por todo lado. Espacio-tiempo. Estos partidos políticos no van a pasar eso nunca más en sus vidas, uh-huh. ¿no? Y País para Todos es un partido que a mí me abre las puertas y me dice, Cristina, no necesitamos mucho que nos digas quién eres, sabemos quién eres, somos un partido regional, tenemos que pasar este paso gigante del nacional y cubrir, y yo he estado apoyando en todo lo que he podido,
claro.
con la experiencia que tengo.
Claro, ahora, llevar como candidato a Carlos Álvarez es complicado, no porque no tenga méritos, sino porque no tiene experiencia política. A diferencia suya, él no ha militado nunca. Él lo dijo en una entrevista en La República, yo nunca he sido contestatario, o sea, nunca se ha enfrentado.
Yo quiero decir algo con respecto a eso, Carlitos. Mi hermano, los artistas somos contestatarios.
Ah, no, sí, claro, por
nuestra
naturaleza.
Nuestra naturaleza es criticar, que es lo que él siempre ha hecho. Uh-huh. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice, no, a mí no me gusta la política, yo soy apolítico. No lo hagas. Uh-huh. Tienes que ser político. O sea, desde el momento que tú decides este tomate sí y este no, estás generando una opción de escoger lo mejor para ti. ¿Verdad? Entonces, tenemos que prestarle mucha atención a la política de nuestro país. Cuanto más alejados estemos, peor va a ir nuestro futuro, ¿no? Ahora, y Carlos siempre ha sido político. Lo que pasa que, de manera humorística, ha atacado.
Es más bien un observador de la política, porque sus capacidades justamente artísticas están en la observación del detalle, ¿no? Entonces, él a través de la observación del detalle construye el personaje y por eso es tan talentoso, porque tiene la mirada para percibir el detalle, ¿no? Pero eso no necesariamente te convierte en un buen político. Es un buen observador de la política, pero no necesariamente un buen político.
Exactamente. Sin embargo, generarte tú mismo una opinión de todo lo que está pasando ya te está abriendo una puerta. Él, gracias a Dios, está contando ahorita con una cantidad de personas que lo están asesorando, ¿no? No es el que, ya muy bien, yo soy Carlos Álvarez y voy a hacer lo que a mí me da la gana, según mi parecer. No. Además, es una persona que, te cuento, tiene una memoria excelente.
No, obviamente.
Tiene una memoria excelente.
Todos los actores de teatro tienen memoria excelente.
Sí. Pero además, para captar qué es lo que se le está enseñando. No sabes la cantidad de personas que están profesionales a nivel país, macro, ¿no? Que están pasando por...
Tenemos una pregunta del público, de todas maneras. Adelante. ¿Qué haría para reducir los costos y facilitar y legalizar y pasar la formalidad a los negocios y dejar la informalidad? La informalidad también está en el arte, ¿ah? ¿Eh? Porque lamentablemente son también emprendimientos precarios, ¿no? Entonces lo que le preguntan es, ¿cómo dejar la precariedad? Todos queremos dejar la precariedad, todos queremos ser formales, pero ser formal es caro, es carísimo, ¿no? Entonces, siendo realista, tenemos que encontrar una salida para poder, ¿no es cierto?, dar formalidad, pero al mismo tiempo que pueda ser viable.
A mí ya... Antes me desconcertaba y ahora ya está me causa gracia. ¿Cómo es posible que sea mucho más caro formalizarse que la opción que le dan a los chinos que vengan con todos sus productos al Perú y que vendan muy por debajo de los precios de nuestros productores peruanos? Mira, yo sé de todo un poco, Rosa María. Yo no soy una experta en costos y estas cosas. Sé de mis puntos, que es a lo que yo voy al Congreso de la República. Pero sí veo la realidad de nuestros comerciantes que tienen que empeñar la mar y morena de su familia para poder continuar con con sus negocios.
Es que las reglas son muy caras. Y abaratar las reglas significa resistencia de aquellos que sí tienen esos beneficios.
Y no solamente sucede con los emprendedores, también sucede con los medicamentos. Uh-huh. también sucede con el propio arte que ni siquiera está, digamos, financiado en cierta forma por el Estado. Somos la última rueda del coche. Tenemos una realidad que, la verdad, por eso es que quiero llegar al Congreso de la República.
Pero hay que llegar con un poquito más de experiencia legislativa, ¿no?
Sí, estamos llegando a la primera pregunta, ¿para qué voy? Voy porque de a pocos uno tiene que encargarse de puntos que sean neurálgicos, de pronto estratégicos. Yo no voy a dejar de apoyar leyes, por ejemplo, para poder abaratar los costos impuestos a las personas que quieren generarse
una empresa. El problema ahí es que si usted abarata, el Estado no recauda. Si el Estado no recauda, ¿cómo financia sus programas sociales?
Pero hagamos lo siguiente. Si yo abarato, gano por cantidad.
Sí.
¿Verdad? Gano por cantidad, por volumen. Y no estar subiendo y son unos cuantos. Yo creo que por ese lado sí. Yo quisiera, a no ser que me vuelvas a invitar, Rosa María.
Va a estar difícil, vos son 7,000
candidatos. Decir lo siguiente, ya lo voy a leer para que pueda hacer rapidito. Rápido. ¿Te parece? Los derechos de los artistas para una protección integral. Los bomberos, seguimos teniendo voluntarios y también se tienen que hacer cruzadas, me parece intolerable. Necesitamos formalizarlos y profesionalizar a la Compañía Peruana de Bomberos. Madres e hijos en hospitales que están haciendo su cola en las calles, muchos vienen de provincias. Generar la posibilidad de que el Estado pueda construir hospedajes de tránsito para estas madres. Sí, pero no son suficientes. No son suficientes. Y algo muy importante, todos nuestros niños que tienen condiciones neurológicas complejas, los padres que no saben qué va a hacer de sus hijos cuando ellos se mueran. Hay muchos que te pueden durar hasta los 60, 70 años y no hay quien vele por ellos. Se preocupan por tener otro hijo para que ese otro hijo se encargue de su hermano. Mira tú cuántas personas comprometidas solamente porque tenemos una persona de quien el Estado se olvida y arrima a un costado.
Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a tener que hablar de todos estos temas. La ley de cuidados es una ley que ya salió en Chile, ha sido todo un éxito, sí. Pero vamos a ver si logra salir también en el Perú.
Gracias. País para todos, soy la candidata con el número 5. Muchas gracias.
Diputado Lima.
Lima, diputada por Lima.
Muy bien, pausa y regresamos con nuestro último candidato, el señor Raúl Molina, que es además candidato a la vicepresidencia de Primero la Gente y también al Senado. Volvemos en un instante. Estamos con Raúl Molina, candidato a senador por Primero la Gente, también candidato a la vicepresidencia, la primera vicepresidencia por Primero la Gente. Ha sido ex viceministro de Gobernanza Territorial entre el 2018 y el 2020 y también ha sido asesor brevemente entre el 2022, diciembre del 2022 y enero del 2023. Gracias por estar con nosotros. Bueno, primera pregunta administrativa. ¿Ya se inscribió la plancha?
Ay, Dios mío, es una tortura china. Ya se inscribió la plancha, pero han hecho observaciones. Exacto. De admisibilidad. Por ejemplo, una, mi declaración jurada, yo la firmé el 22 de diciembre, pero el partido la escribió el 23. No, tiene que tener el mismo día. ¿Puedes creer? ¿Cuál es la justificación que explica eso? He tenido que volver a firmarla con fecha 23.
Ya.
Tú eres abogada. ¿Hay algún argumento que explique
ninguna,
eso?
Ninguno.
O sea, quieren que los documentos todos tengan la misma fecha en que subió al sistema. Eso está generando un montón de rechazos de admisibilidad de un montón de listas.
Es absurdo.
Ningún sentido, ningún sentido. Lo vamos a subsanar, obviamente. Claro, y también claro. No sé qué problema ha habido, que dicen que del plan de gobierno solo ha subido el resumen y no el cuerpo principal. Todo eso se va a arreglar hoy día, muy probablemente, ¿no?
Claro, sobre todo si además no se pueden subir las cosas porque el sistema no funciona.
Exactamente, exactamente. O sea, para completar el verdadero, la efectiva inscripción de la lista, hemos tenido que tener a los del jurado metidos en nuestras máquinas con esos formatos, esos programas que permiten gestión remota, para que puedan ayudarnos a escribir, porque no subía. Es un desastre, de verdad.
Claro, han querido hacer algo ordenado y ha terminado siendo un desorden.
Y innecesariamente procedimentalista.
Claro, y además porque en cada detalle te juegas la vida. Ese es el problema.
Exactamente, o sea, con un calendario electoral además apretadísimo, claro, donde los plazos son una semana para esto, 2 semanas para esto.
No pone la fecha
esto.
Exacta para afuera. No puede, o sea, parece licitación pública, ¿no? Mm.
Esas parece hecho a propósito, ¿no? O sea, bueno, también tiene su sentido a propósito, ¿no? Sí. Para los partidos que están en el Congreso.
No, evidentemente yo te creo el problema, yo te creo la solución. Entonces, no te doy la solución, tú tienes el problema.
Claro, o sea, quieren que se disperse el voto, pero hasta cierto punto, digamos, ¿no?
Hablemos un poco de su experiencia en el sector público. Durante varios años fue viceministro de Gobernanza Territorial. Era el que veía todos los conflictos sociales.
27 meses, Rosa
27
María.
Meses.
3 premier.
Nadie habla hoy de conflictos sociales. Es como si hubieran desaparecido el Perú.
Es como si hubieran desaparecido, y eso que el sistema de gestión de los conflictos ha debilitado enormemente en los últimos años, ¿no?
Ni siquiera hay en la Defensoría, ya creo, actualizado el mapa.
Sí, la Defensoría también se ha debilitado enormemente con el defensor que tenemos ahora, ¿no? Claro. Entonces, un sistema que tenía más de 10 años, que era referente para muchos. Cuando yo fui viceministro hice cambiar un poquito la manera como lo monitoreaba PCM, y ahora tiene un mecanismo que mide riesgo, nivel de riesgo. Es una entrada distinta a la Defensoría y
pero
se complementa.
Pero yo lo usaba mucho porque era una alerta a nivel nacional de los lugares donde habían conflictos. Sí. Hoy eso ya...
Yo tenía algunas discrepancias conceptuales con ellos, pero eso no es importante. Claro. Eso no quita la relevancia que tenía
claro,
la herramienta.
Había la data, había el registro.
Exactamente. Claro. Y con muchos años de continuidad, que eso ha ayudado un montón.
Ya, bueno, ya
y se ha debilitado. El sistema de PCM de la Secretaría sigue saliendo, pero la Secretaría perdió un montón de espacio, en parte porque los viceministros de Gobernanza posteriores, y no es porque me esté autoalabando, han perdido mucha fuerza, los premieres han minimizado ese viceministerio, y entonces, que además de los conflictos tiene la gestión de riesgos como rectoría, ahora tiene el ordenamiento territorial, tiene la descentralización y tiene la demarcación.
Wow.
O sea, es un ministerio que inclusive yo me pregunto si no debería ser un ministerio con algunas otras funciones de desarrollo territorial para que tenga una relación muy fuerte con las regiones, maneje la inversión descentralizada, etcétera, ¿no?
No, pero el problema es que además regresó, se fue y regresó. Y cuando regresó en diciembre del 2022, como asesor, ya no como viceministro, duró nada.
Duré nada porque yo regresé porque pensé que mi experiencia era útil para el país en un momento de absoluta crisis con este cambio abrupto de Castillo por Boluarte. Y yo siempre he tenido la lógica de cuando me llama una alta autoridad del país, siempre acudo. Claro. Nunca digo que no, primero converso y después decido si sí o si no. Y yo la vi a esta señora tan desguarnecida que dije, voy a tratar de ayudar a poner una lógica de escucha en la solución de este conflicto. El día que yo hablo la primera vez con ella fue la matanza de Huamanga.
Oh, wow.
Me enteré cuando había salido de Palacio de Gobierno. Mi primer acto fue cuando conocí a la señora, fue convoquemos un diálogo con el Acuerdo Nacional para juntar a todos e ir procesando la tensión. Pero había varios acuerdos que yo había hecho con ella. O sea,
adelanto
de elecciones. Siempre, durante esas 5 semanas y media, éramos un gobierno de transición de 18 meses. Lo dijimos un montón de veces, señora, 18 meses, señora, 18
máximo,
meses.
Máximo, claro.
Lo otro es que se había acordado algunas cosas respecto a las matanzas cuando ya se produjeron. O sea, acatar todo lo que diga la comisión de la OEA.
Claro.
Hacer una investigación, darle todas las herramientas al Ministerio Público para que haga una investigación. Claro, teníamos a la fiscal Benavides, pero la idea era, públicamente combinar al Ministerio Público una investigación seria y después hacer un programa de reparaciones para los familiares de las víctimas, ¿no?
Bueno,
nada de eso se cumplió.
No, y después vino la matanza de Juliaca.
Exactamente, la matanza de Juliaca viene el día que tenemos al Acuerdo Nacional, al foro del Acuerdo Nacional convocado en Palacio de Gobierno.
Estaban sentados ahí, se fueron parando y saliendo.
Exactamente, yo me voy enterando del número de muertos trato de detener el asunto, le pregunto a un par de ministros, estaban en la luna, cuando vi que el problema estaba subiendo de tamaño, me acerco a la oreja a la señora y le digo, señora, está pasando esto en Juliaca. Lo primero que se queda muda, no sabe cómo reaccionar, y cuando suben los muertos sale el gobernador de Puno en las pantallas. Entonces todo el mundo se entera, ella se para, suspende y vamos a su oficina. Y ahí ya los hechos son conocidos, ¿no?
Pero ella sí sabía lo que estaba pasando, ¿eh?
Lo sabía por mí.
No, yo sé,
la oreja.
Pero las órdenes las tenía.
Ah, sin ninguna duda. Y después toman una solución absurda, nos hacen ir al viceministro y a mí, a Juliaca, cuando era imposible. El aeropuerto de Juliaca parecía un cuartel bajo asedio. Ese no era el camino. En las semanas siguientes traté de buscar una mediación a través de iglesias, del Acuerdo Nacional, de Cooperación Internacional. Inclusive tratamos con algunos actores del sector privado, que acercamientos en varios departamentos. No prosperaba. Ella quería una foto con un grupo de gente dialogando. Y le dije, señora, así no funciona esta vaina. Y después, entonces, el 31 de enero, que tuve una reunión fallida en PNUD para una convocatoria de mediación, regresé a Palacio y le dije, señora, yo me voy. Y ella me dijo, sí, porque creo que esto no está funcionando. Por eso el señor Otaro les atrevió alguna vez a decir que me habían echado. Ajá. No, señor, yo tenía mi carta de renuncia escrita hace varios días antes de hablar con ella. Y hay amigos míos que saben que en los días anteriores me decían, vete de una vez. No, tengo que aguantar hasta esa reunión en Naciones Unidas para que me ayuden
una
a hacer
una última esperanza.
Una última esperanza, y me fui porque la señora no estaba a la altura del desafío, ¿no?
No, que iba a estar. Al final terminamos con 50 muertos.
Exactamente. Y sin ninguna respuesta, además, ¿no? Y el siguiente gobierno está obligado, creo, a darle una respuesta
eso
a esas víctimas, ¿no?
Por eso se le preguntaba, si ustedes llegan al poder, ¿cuál será la respuesta?
Una investigación sin ningún límite, Rosa María, con total y absoluta transparencia.
Ahora, esa investigación ya la está haciendo el Ministerio Público, pero, y tiene que acusar.
Sí, pero justicia inoportuna, como siempre ha sido en el Perú, no es justicia.
Claro,
¿no?
Pero entonces, una investigación no te va a dar justicia.
Pero tiene que pasar al Poder Judicial, ¿no?
No. O sea, la investigación...
O sea, no va a resolver el problema de las víctimas, ya se nos fueron, pero tenemos que curar las heridas. Las sociedades... Este país es un país, nuestro país es un país con una muy baja cohesión social, porque no nos reconocemos que todos estamos metidos en un desafío común. Uh-huh. Y eso, la única manera es... Lo contrario de lo que dice la señora, de minimizar la ciudadanía puneña, ¿no? Uh-huh. Puno es parte del Perú. Los puneños, con toda su diversidad, son parte del Perú. Tenemos que hacerlos sentir que son parte del Perú. Y no hemos tenido un Estado republicanamente desde la independencia que le haga sentir eso a los puneños, a los loretanos de la frontera con Ecuador, a todas las comunidades de las zonas altoandinas por encima de 3.500 metros, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay todo un desafío de cohesión social. Nuestro plan de gobierno tiene un área de política solo para cohesión social y incorporación de la diversidad.
Ahora, las cuestiones administrativas están pasando factura a la campaña porque no despega. Yo le digo a todos los candidatos que han venido hoy día, estamos a 15 de enero. Yo para el 15 de enero normalmente teníamos 3 o 4 punteros, que se iban marcando mucho más arriba que el resto, pero bien arriba, ¿no? O sea, estamos hablando 20%, 25%, ¿no? No, eso no hay.
Como te escuché a los entrevistados anteriores, esa pregunta, estaba reflexionando cuál puede ser una respuesta a esa pregunta.
País
lo que tiene la gente claro es que los 11 del Congreso no. ¿Ok?
Pero son los que van primero, ¿eh? Los dos.
Son los que van primero, pero...
No.
O sea, hay el que va primero está poniendo un montón de plata, ha puesto un montón de billete, pero me queda clarísimo que no va a durar. Además, no sabe ni hablar en público. Ahora en la orfandad puede brillar un poco, pero de los otros más de 20, la gente no ha tomado una opción. Y necesitamos ofrecerle una opción en la que la gente, nuestros ciudadanos, confíen. Y nosotros esperamos colocar una opción que realmente sea una opción de cambio. El plan de gobierno que hemos hecho, Rosa María, no está hecho por sectores. Está hecho por 22 paquetes de problemas de la gente. Tiene un clarísimo enfoque multisectorial, porque el drama del Estado peruano es que ataca todo institucionalmente y la gente, sus problemas no son institucionales, son multidimensionales. Y un claro enfoque territorial. Hay que devolver la iniciativa a los territorios. Entonces, para eso hay que crear todo un sistema de incentivos para que cuando pones plata en el territorio, esa plata llegue a la gente y no se la tiren en el camino. Entonces, hay toda una lógica distinta en el plan de gobierno.
Lo veo más en el Ejecutivo que en el Senado, ¿eh?
Por eso estoy postulando a vicepresidente, ¿no? O sea, con Marisol dijimos, sin el poder no vamos a poder hacer los cambios que el Perú necesita. Uh-huh. Entonces, ¿nos creemos realmente una opción de gobierno? El plan de gobierno expresa eso, Pero nuestro objetivo mínimo es ir al Senado para contener democráticamente a las fuerzas que de todos modos van a entrar, porque van a entrar representantes de los partidos actuales.
Claro, ahora hay una doble, hay que tener cuidado con el teléfono, hay una doble dimensión en una campaña como esta. Una es ofrecerle a la ciudadanía, digamos, la reversión de los males que tenemos hoy, pero otra es darle un futuro. Casi todos los que pasan por acá ofrecen derogar las leyes pro crimen, regular mejor la constitución en las relaciones de separación de poderes, en fin, revertir los males del pasado. Pero pocos, le diré, ofrecen un futuro. ¿Cuál es el futuro que ofrecen ustedes? La gente no vota por el pasado, vota por el futuro, quiere una esperanza.
El proyecto de futuro que ofrecemos está resumido en, primero, la gente. El Estado peruano, como digo siempre en mis clases en la universidad, ha sido un Estado que históricamente se ha mirado la panza. O sea, le actúa en función de sus propias racionalidades y al ciudadano que le llegue lo que buenamente le llegue. Tenemos que voltear al Estado. Tenemos que hacer un Estado que construya políticas desde la gente. Escuchar y adaptarse a la diversidad. Nuestro país tiene una enorme capital que es su increíble diversidad. Pero eso también es un desafío. No se puede hacer política pública para el promedio.
Claro, lo que pasa es que...
O sea, toda mi experiencia pública me ha demostrado que no se puede hacer política pública para el promedio. Eso significa una manera distinta de armar el Estado.
Ahora, esto de escuchar, el verbo escuchar, es un verbo que se usa mucho en política cuando no quieres hacer nada.
No,
vamos a escuchar.
Como fuente para actuar.
Claro, o sea, yo prefiero actuar, ¿no? Porque escuchar está muy bien, pero normalmente la escucha empieza en la escucha y termina en la escucha. Y ya
mi trayectoria como funcionario.
Ya hemos escuchado. Ah, bueno, qué bueno. Y que han hecho nada, pero hemos escuchado.
No.
Tenemos una pregunta al público. A ver, ¿cómo resuelve el desastre ecológico que produce la minería ilegal, reinfo pequeño y microminería?
Formalizar la minería, la pequeña minería y en muchos casos mediana en el Perú es un desafío enorme. Lo primero que tenemos que hacer es trillar el A del Z. O sea, en ese universo que llamamos minería informal y legal hay decenas de casos distintos. No es lo mismo Ananea que Pataz. No es lo mismo Pataz que Chumbivilcas. No es lo mismo Chumbivilcas que la actual crecimiento del Loreto.
Digamos, pero si usted pudiera dividir en grandes grupos... hay un grupo que hace minería ilegal en áreas prohibidas.
Eso hay que cerrarlo.
Ya,
y para cerrarlo, eso tiene una combinación de medidas que no es lo que se está haciendo en Pataz. No es cuestión de atiborrar con tropa un territorio, tropa que además se queda en sus comisarías y en sus cuarteles.
Claro.
Lo que necesitamos es medidas de seguridad, pero principalmente basadas en inteligencia,
claro,
en policía infiltrada, como fue la manera como vencimos el senderismo, pero también necesitamos políticas de desarrollo con enfoque territorial. En los lugares donde está la minería, pero también en los lugares donde sale la población que va a buscar trabajo en las zonas mineras.
Hace muchos años, madre de Dios, unos colegas me dijeron, mire señora, nada da como el oro.
Es muy difícil competir
nada
con el precio actual del oro y el precio actual del cobre.
Así es.
Pues no solo es oro.
Así es.
En Chumbivilcas, que ha crecido la minería ilegal e informal, digamos, enormemente, lo que venden es cobre.
Está carísimo.
O sea, está tan caro que está jalando gente de Puno a trabajar en Chumbivilcas. Entonces, primero tenemos que diferenciar. Hay varios estudios que dicen, hagan una tipología de los casos y diseñen herramientas para cada caso. Los ilegales hay que sacarlos, pero hay que sacarlos no solo con represión, sino también con desarrollo. Y los informales, hay que tener una política que maneje el régimen de concesiones. El régimen de concesiones no lo podemos suprimir porque es lo que le da estabilidad e inversión, como la minera, que es de largo plazo. Pero hay muchas concesiones enormes donde eso es un pedacito. Yo acabo de ver, hay un caso de una minera grande que ha trabajado 40 años en uno de los pedazos, en una de sus cuadrículas, y ahora el nuevo proyecto es en la cuadrícula de al lado. Entonces ellos me van a decir, yo no puedo dejar que otros entren ahí porque dentro de 20 años puede ser otra cuadrícula.
Claro.
Pero podemos hacer ejercicios de microzonificación en zonas más periféricas de las grandes cuadrículas que tienen las empresas grandes.
Claro.
Pero también hay mucho concesionario mediano que tiene la concesión por gusto, para especular con el terreno. Muchos conviven de mala manera con pequeños mineros. Hay que buscar arreglos. El problema es que no lo podemos dejar a ellos solos. Necesitamos un Estado que se acerque y actúe de mediador. Esa es toda mi experiencia profesional, Rosa María. Es ponerme mediador como Estado al centro de las relaciones micro entre los actores.
Pero Pataz,
y funciona.
Pataz me dio, ¿eh? poderosa me dio. Dijo, bueno, entren estos bajo ciertas condiciones. Hicieron toda una mediación para que entrara minería informal y la formalizó pequeña minería.
Poderosa. Poderosa. Pero el Estado no asumió ninguna responsabilidad en esa relación tripartita.
Pero claro, ¿pero qué pasó?
Yo defiendo la relación tripartita.
Claro, ¿pero qué pasó?
No uno frente a otro.
Ingresaron, sí, trabajan con ellos, muy bien.
Pero entraron otros terceros a hacer seguridad y se apropiaron del negocio.
Acá hay puerta abierta, vamos.
Por eso, ¿eso qué es? Expresión de un Estado ausente. Primero, la gente lo que propone es un Estado cercano a la gente, ahí donde la gente vive. Y eso es un desafío enorme en un país tan diverso, tan asimétrico en la forma. O sea, tenemos enormes ciudades y zonas casi sin gente. Eso es un desafío enorme y necesita un Estado con mucha capacidad de adaptación. Eso es lo que queremos construir con Marisol y con el resto de compañeras y compañeros.
Pero otra pregunta final, antes de irnos, tenemos, ¿cómo se puede deslindar en el pacto mafioso del Congreso si su líder apoyó la campaña de Keiko Fujimori? Su partido debe ser por estos no también.
A ver, Marisol ya ha aclarado que reconoce eso como un error político. En ese momento, cuando teníamos que elegir entre Guatemala y Guatepeor, todos los peruanos, no solo ella, entre Castillo y Fujimori, ella optó por apoyar a Fujimori. Como ella dice, le puso una carta pública con determinadas condiciones para ese voto, no fue un apoyo abierto, pero también ha reconocido que fue un error político. También probablemente muchos de los peruanos que votamos por Castillo ahora estamos arrepentidos. Muchos peruanos votamos en blanco, pero esa opción no resuelve el problema del Guatemala y el Guatepeor.
No resuelve nada.
Lo que nosotros tenemos que ofrecerle en esta campaña a los peruanos y a las peruanas que nos están viendo es una opción de cambio. Una opción que realmente esté dispuesta a construir un Estado diferente que se acerque a los problemas de la gente en toda su diversidad. Primero, la gente quiere pelear por eso. Convoca a los peruanos y las peruanas para apoyar esa opción de cambio. Ni Marisol ni yo estamos entrando al gobierno para hacer maquillaje, para hacer remiendos. Es para cambiar las cosas dentro de la democracia y dentro de la legalidad. Revisen nuestro plan de gobierno. El eje 5 de transformación estatal plantea una postura integral para cambiar el Estado desde el conocimiento que tenemos Marisol, yo y muchos otros compañeros de la gestión pública. Crean que es posible el cambio para el Perú.
Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Raúl Molina, candidato al Senado y a la vicepresidencia por Primero la Gente, Senado con el número
7 de Distrito Único.
Del Distrito Único Nacional. Uh-huh. Muy bien, eso lo vamos a explicar. Yo sé que muchos me dicen qué cosa es nacional, qué cosa es. Vamos a explicar, no se preocupe, vamos
Además,
a dedicar.
Algunos
mucho.
Dicen Senado Nacional, Senado Distrito Único, Senado Votación Nacional, la gente se enreda.
Ya, vamos a explicarlo todo, todo, todo. Muy bien. Nos vemos. Hemos terminado una semana más en esta agotadora carrera hacia el 12 de abril. Queda menos de 3 meses. Yo solo se los recuerdo, nada más. Así que vayan buscando candidato, porque en 3 meses les dan la única oportunidad que tienen cada 5 años de cambiarlo todo. Nos vemos. No se olviden de hacer 3 cosas. La primera, me dan un like, que me lo he ganado. Hoy día no he repetido mucho los likes porque no ha venido mi productora, entonces estoy aprovechando de que no me han vuelto loca con los likes, pero si no me dan like, el algoritmo nos separa, entonces necesitamos los likes. Lo siguiente es que compartan el programa y finalmente que se suscriban a todas las redes de la República, porque si están suscritos, el material les llega de manera instantánea, sobre todo si marcan la campanita para que se les notifique. Nos vemos nuevamente el día lunes. Mucho cuidado con las lluvias en todo el Perú. El asunto se está desbordando como suele ser en enero. Siempre hay que estar atentos. Y para todos los demás, por supuesto, un buen fin de semana en la costa. Nos vemos el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.